Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, cuando son las 8:04 de este miércoles 2 de junio de 2021. Le damos la bienvenida a Hablemos en Off, aquí en Radio Duna. Consuelo Saavedra, ¿desde dónde nos hablas hoy? ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás?
¿Dónde estás?
En Edimburgo.
Edimburgo. Qué entretenido estar en Argentina. Ah, qué entretenido andar en Uruguay. Nunca conocí Hungría.
Oye, no. Es uno de los países con matrimonio igualitario. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Es increíble, la capital de Escocia. Parece es impresionante. Lugar, ¿no? Acá en el Reino Unido son unos días de vacaciones. Entonces, por eso me trasladé con el grupo familiar. Pero no había tenido la oportunidad. Es muy difícil salir de Inglaterra, viajar a otros lugares, pero dentro del Reino Unido las restricciones son más o menos parecidas, entonces se puede venir acá.
Tendrás que repostear para cuando vuelva, y vuelva el tema, no solo tú a tu casa en Londres, sino que el tema del independentismo.
De la independencia, o sea, claro, nunca se ha ido, porque está más fuerte que nunca.
Claro, porque el 2014, por los pelos, se salvaron los
que se supone que no pueden hacer otro plebiscito, claro, pero no pero todo el mundo apuesta que eso va a suceder.
Unionismo el 2014, si no me equivoco, 2015, sí. por muy poquito, pero ahora con una ganadora electoral, una primera ministra que acaba de ganar, que es partidaria de las
separación. Sí, en lo político hay miles de cosas que uno no sabe por absoluta ignorancia, aparte de la belleza de la ciudad, la cantidad de filósofos, de economistas importantes que pasaron por acá, Hume, Adam Smith, J.K. Rowling, de Harry Potter.
Ya, así que en algún momento tendremos que hablar de eso para que te empapes de ese tema.
Sí, pero ahora
pues son tendencias del mundo. Pues son tendencias del mundo. Mira lo de Cataluña, la independencia, mira lo de Escocia. O sea, podemos estar frente a una era en el mundo donde lugares se quieren independizar. Pero tenemos nuestros propios avatares, nuestra propia contingencia en Chile. Y siendo las 8:06, ya saludamos a nuestro invitado, si te parece, ¿lo presentas tú?
Sí, claro, nos acompaña el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, esta mañana. Ministro, ¿cómo están? Muy buenos días.
Ministro, buenos días.
Hola, Consuelo, hola, Matías, gracias por la llamada.
Gracias por tomar la llamada con un montón de temas para conversar, así que aprovechemos, por favor, estos minutos. Quisiera partir primero, antes de ir al discurso de ayer del presidente a la cuenta pública, a las negociaciones del IFE, ¿ya? ¿Qué podemos esperar para hoy? ¿Van a presentar una contrapropuesta y en qué consistiría? Porque está bastante trabada esa conversación.
Sí, mira, la verdad que efectivamente hemos estado conversando bastante con los miembros de la... En ese momento estamos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Desarrollo Social. Y hemos tenido bastantes conversaciones con ellos. La verdad que, obviamente, las conversaciones... Bueno, usted sabe también, siempre cuando conversamos muchas, a veces hay se solicitan más cosas, etcétera. Y nosotros, bueno, obviamente estamos dispuestos a escuchar, pero también lo que tratamos de explicarle un poco es que este es un proyecto que la verdad es un proyecto que tiene, no solamente en términos de materia de costos, sino que nosotros creemos que ya tiene una cobertura muy importante, porque está llegando casi 15 millones de personas, y está elevando los montos de forma importante. Entonces, en ese sentido también, bueno, obviamente nosotros siempre podemos conversar y esa es la disposición que tenemos, pero también aquí cambios pequeños también pueden tener impacto bastante importante en costos, ¿no es cierto? Que ya un proyecto que tiene un costo muy grande, mover algún monto más, términos per cápita, afecta bastante. Y nuestra preocupación es que también, obviamente estamos hablando que esto es hasta agosto, pero bueno, si eventualmente la pandemia se extiende, uno no sabe qué es lo que va a pasar después y por lo tanto tiene también ser cuidadoso y guardar también recursos también hacia más adelante. Pero estamos teniendo conversaciones, yo creo que son buenas conversaciones. Yo espero que
pero se espera que ustedes hoy día entreguen una, ¿es así? ¿Puede confirmarnos que hoy día van a entregar una propuesta formal por parte del gobierno?
Mira, nosotros lo que conversamos con la comisión ayer, que llevamos un par de días conversando con ellos, efectivamente quedamos en que íbamos a tratar de mirar mucho los temas que ellos pusieron sobre la mesa, y con absoluta sinceridad les dijimos, mira, vamos a tratar de obviamente mirarlos con el mayor detalle, y vamos a tratar de hacer nuestro análisis para ver si efectivamente podemos hacer algo como eso. Sí, y si eventualmente nos damos cuenta que lamentablemente no es así, porque por materias de costo, otro tipo de cosas, también dijimos, bueno, les vamos a venir a explicar, pero efectivamente lo que esperamos avanzar hoy día. Eso significa que ojalá ya podamos votar en la comisión, sea con propuesta del Ejecutivo o no, y nos permita seguir avanzando, porque tenemos que pasar después a Hacienda, a la sala de la Cámara y posteriormente al Senado. Y aquí, claro, el tema también que lo discutíamos, yo creo que está el mejor de los ánimos de ellos también, pero también es un tema que ponemos nosotros sobre la mesa, que claro que este es un proyecto que hay muchas personas que están esperando justamente que lo aprobemos y lo despachemos, porque como son aumentos de monto importantes, obviamente hay personas que están esperando eso para tener la tranquilidad y saber que los próximos 3 meses les van a llegar esos montos adicionales. Entonces, bueno, estamos conversando, pero también tenemos la urgencia de avanzar.
¿Costo fiscal en aumento, de qué estamos hablando mensualmente o global en el paquete?
Mire, lo que estábamos hablando es que en términos solamente de ingreso familiar de emergencia universal, que estamos hablando ahora, estábamos hablando de casi 2.900 millones de dólares. Casi 2.900 por mes. Estamos hablando
total,
algo
total, no aumento, ministro. Total, en claro, eso queda.
En eso queda, y es, pero la magnitud, si nos damos cuenta, por mes estamos hablando casi un poquito, algo menos de un punto del PIB. Y claro, esas son magnitudes bien importantes porque, no sé, pues fíjese que a veces nos ponemos a hablar de financiar estas cosas con exenciones o con otro tipo de impuestos, pero fíjese que en exenciones, claro, a veces uno piensa que puede recaudar unos 1.500 millones de dólares al año, en algunos casos, entre 1.500, 2.000. Fíjese que aquí lo que estamos hablando es que por mes del IFE estamos hablando casi 3.000 millones de dólares. Entonces, por eso que, claro, es un proyecto muy importante. Yo creo que también hay que estar orgullosos como país de que podemos hacer esto, porque, bueno, tenemos en este momento la capacidad para hacerlo, pero es un programa muy, muy importante y, por lo tanto, es importante despacharlo y también darse cuenta que, claro, modificación a este programa efectivamente puede también traer montos que es muy importante, que en términos de costo fiscal puede... Son muy grandes, entonces por eso que también hay que ser cuidadosos.
Sí, ministro Rodrigo Cerda, se ha visto en los últimos días que hay una apertura de sectores de la oposición, no sé si necesariamente están ellos en el Parlamento, pero lo he visto en programas de televisión, en entrevistas, conversaciones, que dada la urgencia, no todos están o son partidarios de insistir con el 30% adicional a la llegada ya al 100% del registro social de hogares y con la línea de la pobreza cumplida, sino que más bien, sabe, hagámoslo ahora ya porque tiene que llegar la plata. ¿Usted ha visto ese mismo espíritu en el Congreso al momento de negociar? Es decir, apurémonos más que seguir discutiendo los márgenes.
Mire, por eso yo le digo, si es verdad que podríamos haber votado hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, este proyecto, la comisión. Pero yo creo que también es importante que conversemos y estemos todos tranquilos de lo que estamos aprobando, y en ese sentido lo veo así, y yo no veo un mal ánimo en la comisión. Yo veo el ánimo de que se entiende que este es un proyecto muy importante, y bueno, a veces se hacen preguntas acerca de qué cosas se podrían tratar de mejorar eventualmente, y yo veo el ánimo así en la comisión, también en el Congreso, y espero que se mantenga así, porque también creo que es importante, Matías, cuando hacemos estos proyectos, no solamente este proyecto, sino que cuando hacemos política también, de que justamente los debates sean con altura de mira, de que ojalá no sean tan polarizados, ¿no es cierto? Y eso también da tranquilidad al país para las cosas que estamos haciendo. Entonces yo espero que eso siga así hasta ahora, como está hasta ahora.
Ministro, pero todavía no hay algo que no logro tener claro, es si ha habido trascendidos de que desde el gobierno estaban dispuestos a subir un poco más, un 10%, alargar un mes más, que durara un mes más de los 3 meses que tenía propuesto el gobierno. ¿Eso es así o no?
Claro, que eso es lo que decía Consuelo. Mira, efectivamente, como le digo, cualquiera de esas modificaciones involucra montos importantes, entonces nosotros tenemos que evaluar eso.
Claro, y también pero ya lo sentido, evaluó, pues, le estoy preguntando porque tiene que llegar ahora. Claro, ¿cuántas horas más? Claro, ¿una hora más para allá?
Tenemos un poquito de tiempo y estamos conversando, porque también lo importante es que despachemos rápido este proyecto y por lo tanto esto siempre tiene que ir dentro de un acuerdo eventualmente. Pero estamos viendo qué es lo que podemos hacer. Pero también el entendido, y eso es una de las cosas que planteamos, que efectivamente esto está hasta agosto, pero si eventualmente tuviéramos que extenderlo, obviamente es posible que sea necesario hacerlo, dependiendo cómo está la pandemia. Y si fuera así, entonces los montos son bastante importantes. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos con todas las propuestas que estén.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, está con nosotros aquí en Duna. Quiero conectar este tema que estamos conversando de las ayudas con el resultado que dio el IMASEC de ayer. Porque fue aparentemente sorpresivo en cuanto a no que sea positivo, sino al monto, ¿sí? Porque es más de lo que esperaba el mercado. Y usted dijo en alguna parte que se está acostumbrando, me parece que fue el término que utilizó, nuestra economía a este ciclo pandémico. ¿Usted siente que hasta qué punto están conectados los dos temas de las ayudas y que la actividad económica pueda tomar dinamismo? Y eso pueda ser beneficioso al momento de evaluar si se puede alargar un mes más, por ejemplo.
Claro, porque mira, Matías, por lo menos como lo estamos pensando, ¿no es cierto?, que es importante que la pandemia retroceda, no solamente por el tema económico, sino también por el tema sanitario, de bienestar de las personas, etcétera. Y bueno, y en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer con la ayuda, estamos tratando de decirle a las personas que tengan tranquilidad en los próximos meses, si es que necesario fuera necesario mantener en cuarentena en los momentos que haya que hacerlo. Y para eso entonces estamos diciendo, por favor, también tratemos de cuidarnos, para que eso también va a terminar haciendo retroceder el día de mañana la pandemia. Entonces nosotros de alguna forma estas ayudas las vemos como un apoyo, ¿no es cierto?, al proceso sanitario. Y eso se conecta efectivamente con que el día de mañana, si Dios quiere, ¿no es cierto?, va a retroceder la pandemia, y eso nos va a permitir retomar nuestras vidas en mucho mayor tranquilidad, pero también va a permitir retomar también la economía, ¿no es cierto?, con mucho mayor fuerza. Lo que ha ocurrido en el dato, tal como tú lo decías, por lo menos mi lectura, es que uno ve que efectivamente el mes de abril tuvimos bastantes cuarentenas, pero así y todo, la economía tendió a acomodarse mejor. Y creo que eso es una noticia.
O bien que definitivamente la gente no cumple las cuarentenas y sale igual.
Sí, porque eso uno también tiende a pensar si no chocara de la moneda.
Pero que uno ve las calles.
En cuanto a los contagios.
También puede ser. Una cosa por otra. También puede ser. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, el comercio creció muy fuerte, obviamente hay mucho también de ese comercio que no necesariamente es presencial, sino que también sí, es mucho más telemático. Entonces yo creo que ahí hay
otra costumbre.
Ahí hay costumbre, y uno ve también algunos sectores, por ejemplo el sector minero, que se mantiene creciendo y de forma más robusta, y eso también es porque hay protocolos especiales en esos sectores. Hay otros sectores que todavía se mantienen rezagados, que es lo que nos tiene muy preocupados, ¿no es cierto? Servicio, todavía algo de construcción, y en ese sentido, en la medida que logremos que la pandemia retroceda, efectivamente vamos a poder ver que la economía se acomoda y se impulsa aún más rápido. Pero sí, todo creo que la cifra de ayer es positiva, en el sentido que el mercado en general está esperando una cifra algo inferior, ¿no es cierto? Y esto nos está mostrando que de alguna forma nos estamos acomodando y nos permite a poco ir saliendo, y esto es muy importante sobre todo para lo que es la creación de empleo. El día de mañana, o sea, las ayudas son ayudas sociales hoy día, tienen mucho que ver con el hecho que el desempleo, ¿no es cierto?, se mantiene algo alto, estamos rezagados en la creación de empleo, y por eso que el día de mañana es importante que podamos crear empleo. Nosotros también ahí tenemos subsidios al empleo que están funcionando, pero que siempre estamos revisando, porque obviamente el día de mañana lo importante es hacer que la gente tenga un buen empleo, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir también retroceder con las ayudas en la medida que tengamos más normalidad.
Sí, claro que como ahora las ayudas están establecidas sin requisitos de disminución de ingresos, ¿verdad? Y también para prácticamente, bueno, para el 90% de los hogares del país, si es que las ayudas se extienden, probablemente se va a exigir que sean esos términos, más allá de que se recuperen los 800.000 empleos que faltan.
Claro, y también ahora las ayudas efectivamente no rivalizan con el hecho que las personas puedan trabajar también. Entonces eso significa que Claro, antes cuando si hubieran rivalizado, eventualmente las personas podrían haber pensado más quedarse en sus casas y no sé. Pero en este caso, como no rivalizan, nosotros esperamos también que esto permita que paulatinamente vayamos recuperando los empleos. Pero sí, todos nos damos cuenta que también es necesario seguramente ir en apoyo a esa recuperación de empleo, y por eso que también hemos hablado de bastantes subsidios a la contratación por el lado de las empresas, y también estamos hablando de subsidios por el lado de la oferta. O sea, tenemos un subsidio que se llama el subsidio Empléate, que básicamente lo que hace es que, aparte del sueldo de la persona, ¿no es cierto?, hay transferencias directas cuando hay creación de empleo, se crea un empleo nuevo, de parte del Estado a la persona. Entonces, de alguna forma le complementamos también lo que es su salario, y eso también lo que tratamos de hacer justamente para dar el incentivo de que las personas también busquen de forma más activa y podamos ir recuperando su empleo. Pero al final del día, bueno, obviamente eso es lo que las personas necesitan tranquilidad en cuanto son sus flujos de ingreso hacia adelante, y las ayudas están pensadas en ese sentido, pero obviamente como son programas tan grandes, son programas que van a tener que ir paulatinamente desapareciendo, porque efectivamente no es posible mantenerlos de forma permanente, y por lo tanto por eso que tenemos tan importante pasar a la recuperación de empleo, y empleos que ojalá que sean empleos formales, ¿no es cierto?, con que permitan tener salarios también razonables para las personas, y eso nos permita pasar a esta segunda etapa. En eso es lo que estamos pensando.
Ministro Cerda, cuando el presidente habló ayer de exenciones como fórmula de recuperación, mayor recaudación,
de financiamiento, fiscal,
financiamiento, sí. Claro, a través de la recaudación fiscal, ¿de qué estamos hablando? Porque esto ya lo venimos escuchando desde la administración Briones ahí en Teatino 120. Pero se empieza a transformar como los temas en que ya son como lugares comunes. Hablamos de exenciones como una vía de financiamiento, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de exenciones? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto? ¿Y cuáles?
Claro, entonces mira, partamos también por el cuándo, ¿no es cierto? Porque al final del día, mira, yo creo lo que ocurre ahora, yo lo veo también, es que efectivamente estamos generando más gasto fiscal, ¿no es cierto? Y esto genera más déficit, y esto efectivamente va a terminar con algo más de endeudamiento. Ahora, como hemos discutido antes, lo bueno es que Chile llega a este momento con niveles de endeudamiento que no son tan elevados, y eso nos permite hacerlo. Pero obviamente los endeudamientos hay que irlos pagando más adelante. Y para hacer esos pagos, bueno, efectivamente hay que empezar a pensar en algunas fuentes de financiamiento, ¿ya? Pero en ese sentido, lo que yo quería decir es que la urgencia obviamente ha sido ahora movilizar los recursos, ¿no es cierto?, a través del mayor gasto, ¿no es cierto?, para generar un impulso sobre la economía y también para traspasar, ¿no es cierto?, a las familias estas ayudas sociales. Pero una vez que eso ocurre y una vez que efectivamente esperamos que empecemos a dejar atrás un poco la pandemia, bueno, también tenemos que empezar a preocuparnos de justamente los mayores niveles de deuda que hay que ir normalizando. Y para esa normalización es ahí donde viene un poco la segunda etapa, donde esta segunda etapa también está pensada en la búsqueda de mayores fuentes de financiamiento, donde aparecen las exenciones. Y ahí lo que hemos tenido que hacer hay varios trabajos, claro, tú me dices lugares como que ya aparece como que claro, viene el lobo y no... y claro, no aparece todavía el tema de las exenciones, pero lo que ocurrió es que hay que trabajarlo bien, en el sentido que primero teníamos que tener buenos números, y la verdad que teníamos un informe de exenciones, pero un informe de exenciones que se actualizaba, y la verdad la actualización estaba hecha en base a números que están hechos hace mucho tiempo, entonces tuvieron que hacer nuevamente esos números, y ya sabemos más o menos cuáles son los niveles de que podemos, de cada una de esas exenciones que podemos recaudar.
Ya, ¿y de cuáles son y de qué áreas?
Claro, y eso es parte de lo que tenemos que, cuando ingresemos con el proyecto, vamos a tener que discutirlo en el Congreso y hacer parte de la discusión que vamos a tener, ¿cierto? Hay distintos tipos de exenciones y por lo tanto, yo te diría que efectivamente eso lo vamos a estar discutiendo, pero bueno, tenemos que esperar un poco porque obviamente también tengo que...
¿Renta presunta está entre sus prioridades?
Puede ser renta presunta, efectivamente, es un tema que podemos discutir, pero también tenemos que... Pero hay otras alternativas.
¿Utilidad ganancia capital?
También es otra alternativa, ¿no es cierto? Y que tenemos que mirar.
Pero más que alternativa, porque sé que están en la alternativa. Le pregunto si están las prioridades, sí. O si están en qué lugar de la lista está en su cabeza cuando usted
entregó el proyecto? Sí, pero más allá de mi cabeza. Mira, yo creo que los criterios acá son los que efectivamente recaudemos, pero ojalá también que sean recaudaciones que sean lo menos distorsionadoras posibles para la economía, y por lo tanto significa que ojalá esto nos permita que el proceso de reactivación de la economía no sea afectado. Y ese es parte de los criterios que tenemos que ir teniendo en consideración. Entonces, son parte de las cosas que vamos a ir definiendo en lo que sigue. Ahora, como te digo, esto tiene que ver con ir pensando ciertas disminuciones de deuda hacia adelante. Entonces, bueno, eso significa que, dado que todavía tenemos algo de capacidad de endeudamiento este año, es algo que tenemos que discutir, y seguramente lo vamos a ir discutiendo ahora el segundo semestre, pero tenemos que ir discutiendo con madurez, no adelantar tanto el debate, no ir, sino que tener un buen debate técnico para que podamos sacar un buen proyecto.
O sea, mientras tanto, esto se va a financiar con ingresos regulares que tenemos hoy y con lo que quede del Fondo de Estabilización Económico y Social.
Claro, y algo más de deuda, Consuelo. Efectivamente, tenemos todas esas fuentes de financiamiento. Entonces, por un lado, hemos tenido algo más de precio cobre, ¿no es cierto? Cobre efectivo. Ese cobre efectivo nos genera mayores ingresos. En una situación más normal, ¿no es cierto? Un año normal, seguramente lo que hubiéramos hecho ahorrar es parte importante ese aumento de precio cobre. Pero este año, que es un año muy especial, en la práctica estamos como una cláusula de escape de nuestra regla fiscal y, por lo tanto, estamos ocupando esos ingresos del cobre. También seguramente lo que va a ocurrir es que la economía es posible que crezca algo más de lo que estábamos proyectando a principio de año. A principio de año pensábamos que iba a crecer un 6. Bueno, si crece algo más, también tenemos algo más de ingresos que también podemos ocupar. Pero así todo, seguramente vamos a tener que financiar buscando fuentes adicionales, porque nos vamos a quedar con déficit. Y eso significa que vamos a tener que ocupar ya sea los fondos de estabilización, efectivamente, o alternativamente emitir algo más de deuda. Y como en ese escenario emitimos más deuda y salimos con una mochila, ¿no es cierto?, fiscal algo más pesada, bueno, tenemos que tratar de normalizar esa mochila fiscal, y ahí es donde entra el segundo tema, que es el tema de sanciones que estábamos hablando.
¿Pero hay un compromiso por parte del gobierno de que eso va a quedar resuelto y amarrado, o eventualmente van a decir, bueno, ya, no se pudo aprobar en los términos que nosotros lo estamos planteando, el Congreso está pidiendo más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar en términos de impuestos, que quede para el siguiente gobierno?
No, para nosotros, como te digo, lo tenemos pensado de esa forma, y eso significa que a nosotros también nos gustaría dejar parte de nuestro aporte para la normalización fiscal, que también tenga que ver con algo más de estos mayores ingresos, y por eso tenemos que buscar algo de eso. ¿Ya? O sea, nosotros obviamente entendemos que aquí hay una regla fiscal chilena, ¿no es cierto?, que nos ha permitido hacer toda la política contracíclica que estamos haciendo el 2020 y el 2021, pero también tenemos que pensar en ir normalizando esa política fiscal para adelante. Parte de esa normalización importante va a ser porque muchos de los gastos que tenemos ahora son gastos que son transitorios y, por lo tanto, no deberían mantenerse en el presupuesto del 2022, pero también va a tener que poner la búsqueda de algo más de ingresos, que en este caso estamos pensando a través de las exenciones, y hablamos de las exenciones porque creemos que las exenciones son de alguna forma aumentos de ingresos que no son tan distorsionadores y que no afectan tanto la economía, porque hoy día también lo relevante, ¿no es cierto?, es la reactivación económica.
Ministro Rodrigo Cerda, estamos con el ministro de Hacienda aquí en Duna. En lo que tiene que ver con contingencia, no solamente hablamos de COVID, no solamente hablamos de la situación, también hablamos de la situación política, y hablamos de una constituyente, de una elección reciente. Cuando uno conversa con agentes del mercado capital, le indican que hace un buen tiempo viene produciéndose una fuga de capitales importantes desde Chile y que se acrecentó con fuerza las últimas dos semanas. ¿Qué tan cierto eso? ¿Cómo lo tienen monitoreado, cuantificado ustedes? ¿Y si les preocupa que un eventual escenario de incertidumbre produzca efectivamente la salida de muchos capitales de Chile?
Mira, yo creo que efectivamente la discusión de una constitución es algo que ocurre cada 30 o 40 años, ¿no es cierto? Es lo que está ocurriendo acá en Chile. Bueno, y desde ese punto de vista es de alguna forma volver a discutir nuestras reglas. Pero yo creo que cuando uno mira el proceso que estamos llevando, mira, de todas formas creo que es un proceso bastante ordenado, que hasta ahora ha permitido, ¿no es cierto?, tener un plebiscito de entrada, hemos tenido una elección, vamos también de alguna forma empezando a constituir la constituyente. Y yo creo que hay que darle tiempo al proceso para que se asiente, ¿no es cierto?, y ver las discusiones, y en la medida que vamos a ir viendo las discusiones...
Pero ve, ¿ya ha podido cuantificar si es así, si es verdad o solamente una percepción que no está avalada o respaldada por cifras de que ha salido el último tiempo una masa importante de capitales de nuestro país? ¿Es verdad?
Mire, yo creo que obviamente lo que uno observa es cierta volatilidad en los mercados, ¿no es cierto? Pero hay, por eso te digo que más allá de la volatilidad y las cosas más puntuales que uno está observando, lo que tiene que mirar un poco más en el mediano plazo. Al final, cuando todas las inversiones, también lo que nos interesan sobre todo son las inversiones más de mediano plazo, ¿no es cierto?, que crean trabajo en Chile y ese tipo de cosas. Y para eso, bueno, hay que mirar un poco más la película más larga. Y yo lo que creo es que, bueno, en la medida que vamos viendo cómo la constituyente se va a ir... asentando, ¿no es cierto?, y va a ir discutiendo, y creo que va a ser una muy buena noticia que toda esta discusión nosotros la hacemos como la hacemos los chilenos, la hacemos de forma democrática, ¿no es cierto?, conversamos las cosas, y eso nos permite llegar a consenso. Y yo creo que, y ese escenario es un escenario, creo, un buen escenario hacia adelante para Chile, que nos va a permitir seguir manteniendo altos niveles de inversión extranjera. También somos un país que yo creo también somos un país desde ese punto de vista bastante atractivo. Somos un país que tiene altos niveles de educación, que también tenemos una población, ¿no es cierto?, que de alguna forma también lo que busca todo lo que es toda la clase media que hemos visto, de alguna forma es gente que quiere surgir, ¿no es cierto?, que tiene ganas. Y yo creo que eso es lo que vamos a ir viendo hacia adelante también en la discusión constituyente. Entonces hay que darle tiempo.
Ministro Rodríguez,
Sí, disculpe.
No, yo no me di cuenta que iba a hacer otra frase. Le quiero preguntar si el proyecto de pensiones ya llegó como al cajón de abajo, ¿verdad? Me llamó la atención que el presidente no le dedicara tiempo a eso para nada ayer en el discurso.
Bueno, el presidente también habló de que parte de lo que quedaba hacia adelante era también la reforma de pensiones. Y claro, yo creo que también lo que está ocurriendo es que obviamente la preocupación principal hoy día que tenemos es mucho, tiene que ver con la pandemia y tratar de darle tranquilidad a nuestros compatriotas y tratar de recuperar la economía, pero también obviamente nos preocupan estos temas de mediano plazo. Y el tema de pensiones, yo creo que es un tema que efectivamente mucha gente todavía está esperando su aumento de pensión. Ya hemos tenido un aumento de pensión importante para las personas que están en pensión básica solidaria, ¿no es cierto?
¿Usted descarta que venga un cuarto retiro, considerando que ya hay varios proyectos y también de parlamentarios de gobierno?
Bueno, mire, entonces, son dos temas distintos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de reforma de pensiones, nosotros sí queremos definitivamente seguir impulsando reforma de pensiones, y ojalá, ¿no es cierto?, que podamos llegar con una reforma de pensiones que, sobre todo, más que reforma de pensiones, es un aumento de pensiones para personas que hoy día son más bien de clase media. Yo creo que son personas que no han tenido ese aumento de pensiones, lo tuvieron los que sí están en pensión básica solidaria, pero necesitamos ir a ese sector. Y en materia de cuarto retiro, mire, yo lo que quería decirles es que efectivamente las ayudas que nosotros estamos haciendo a través del ingreso familiar de emergencia, fíjese que solamente en el año 2021, entre enero y agosto, nosotros estamos pensando movilizar cerca de 20.000 millones de dólares. Esa es una magnitud bien importante. Yo creo que esa magnitud de ayudas también debería dar tranquilidad a las personas, y desde ese punto de vista creemos que no debería ser necesario un cuarto retiro. Además que también un cuarto retiro, usted se da cuenta que ya tuvimos la discusión en el tercer retiro, que había mucha gente que no recibía nada en el retiro porque ya estaba sin saldo. Y por eso que también estamos tratando de avanzar tan rápido con el ingreso familiar de emergencia. Pero bueno, usted sabe cómo son las discusiones parlamentarias y vamos a tener que estar obviamente discutiendo si es que ocurre algo como eso. Nosotros creemos que no es necesario y esperamos que así sea.
Por último, de mi parte al menos, ministro Rodrigo Cerda, el presidente de la República en el discurso de ayer en el Congreso Nacional, en el Congreso Pleno, pidió perdón. De alguna manera me recuerda al final de su gobierno, de su primer gobierno, en un ámbito totalmente distinto a lo económico. Tenía que ver con lo político cuando habló de los cómplices pasivos y puso una cuña súper importante en el sector, en las convicciones del sector político al cual ustedes pertenecen. Ahora me cambio, hago la analogía porque es un tema distinto, muy distinto, es en las ayudas. También entra en una materia...
El que matrimonio igualitario, yo creo que lo harán cuña, ¿no?
También, pero es que prefiero en temas más económicos con el ministro de Hacienda, porque habla de pide perdón por no siempre, porque las personas no siempre recibieron las ayudas que necesitan en el momento oportuno. Y usted agregó al principio de esta entrevista un tema que ahora no va a haber problemas, a lo mejor, porque las ayudas no rivalizan con los trabajos de la gente. ¿Usted siente que hay un antes y un después en este perdón del presidente Piñera en cuanto a la superfocalización que su sector siempre ha estado siempre muy convencido? ¿Sienten que ya pasó la época de esta superfocalización? ¿Cambia el dogma? Lo dijo Sebastián Edwards la otra vez, eso estaba bueno para un Chile de hace 10 años, no el de ahora. ¿Puede ser refundacional en la mirada de la doctrina económica de la derecha? Por el daño político que les causó, además, de un año entero, llegando tarde con las ayudas.
Yo se dio una reflexión bien profunda al presidente en muchos ámbitos. También el presidente es una reflexión de los últimos 30 años. Y creo que también ahí hay una reflexión que dice, mira, hicimos muchas cosas bien, otras cosas se nos quedaron atrás. Pero cuando él dice, hicimos muchas cosas, él habla como país. Y yo creo que en ese sentido hay una reflexión profunda, y dentro de esa reflexión profunda está un poco lo que tú dices de las ayudas. Yo también, mira, pensando en estas cosas, yo hace lo que creo que lo que ocurre es que efectivamente esta pandemia, la incertidumbre que teníamos de la duración fue muy importante. ¿Y en qué sentido? Que fíjate que el año pasado hubo un acuerdo, ¿no es cierto?, transversal de 12.000 millones de dólares. Y yo diría que parte importante de esos 12.000 millones de dólares se dieron a través de ayudas directas, pero hubo otra parte que fue más bien a través de inversión pública, ¿no es cierto?, también a través de algo de disminución de impuestos, etcétera. Y cuando yo lo pienso de esa forma es que, claro, seguramente en ese momento pensamos que la pandemia iba a ser más corta, y a ser más corta también lo que necesitábamos era más medidas de reactivación, como puede haber sido mucho más inversión pública, algo más de disminución de impuestos, etcétera. Y era en el contexto seguramente de que, bueno, como no sabíamos cuánto iba a durar esta pandemia y eventualmente podíamos pensar que podíamos salir algo más rápido, se pensó de esa forma, pero efectivamente en la medida que esto se ha ido expandiendo, esta ha sido una de las razones también por las que nosotros hemos ido también dando cada vez más ayudas sociales con más cobertura y mayor monto, porque también nos damos cuenta que en la medida que esto se ha extendido más, bueno, esto también genera un poco más de daños en la familia, y por lo tanto tenemos que ir en su ayuda y darles tranquilidad. Yo creo que eso es lo que de alguna forma el presidente trasunta en su discurso ayer. Obviamente nadie tenía la bolita cristal para saber cuánto iba a durar esto, pero bueno, el presidente sí se da cuenta de que él quería de alguna forma, a través de su discurso también, justamente explicar algo de eso a los chilenos, y yo creo que ahí es donde viene su forma de hablar del perdón en términos de ayuda.
Perfecto.
En términos de más de mediano plazo, la verdad que ojalá como país pudiéramos también sostener estos tipos de programas, pero como te digo, mensualmente este programa, el IFE Universal, tiene un costo muy elevado, prácticamente 3.000 millones de dólares. Entonces, la verdad que mantenerlo de forma permanente son realmente palabras mayores, y yo creo que efectivamente en ese sentido podemos hacer esto de forma transitoria, pero hacerlo más de forma permanente yo creo que es una conversación de mucho más largo plazo.
Ministro, le queremos agradecer, tenemos que hacer un corto nosotros por pauta, le queremos agradecer esta conversación de los temas de contingencia y de futuro también de
muchas nuestra gracias.
Hacienda Pública. Muchísimas gracias, ministro Cerda, que esté bien.
Muchas gracias, está muy bien.
Buenos días, muchas gracias.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Potencia tu momento OK Full conectado con un 50% de descuento en soluciones de conectividad para tu negocio. Contrata en movistar.cl/empresas.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre en otro nivel de clásico New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
Comenzó el Cyber Day en Mita Renta Car y tuvo oportunidad de ser un preparado también. Aprovecha los descuentos de hasta 55% en sus cupones de arriendo y deja tu auto listo ahora para disfrutar del viaje después. Conoce más en Mita.cl.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante de COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si tu salud es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio estés donde estés con plan Wi-Fi móvil 120 GB por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Se viene el Cyber Day de Mita Renta Car. Y para aprovechar los descuentos que trae el evento del año, no basta con estar listo, porque debes ser un preparado. Sigue a Mita en sus redes sociales y sé el primero en conocer todas las novedades que el Cyber tiene para ti. Y conviértete en un preparado de Mita. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber Day. Mita Renta Car, el leasing operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y no te quedes fuera del Cyber Day de Consorcio. Hoy es el último día. No te pierdas las oportunidades de contratar sus productos con promociones y descuentos únicos que no volverán a repetirse. No te lo pierdas. Entra ahora a consorcio.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
8:44. Consuelo Saavedra, el tema de ayer que tú lo planteaste al final de la entrevista con el ministro Cerda, da la impresión que es de la cuenta pública y es uno de los temas del día y que va a haber mucho que hablar de la propuesta sorpresiva del presidente, sí. Más que propuesta, el anuncio de que le va a poner urgencia a un proyecto de ley que ya está en el Congreso y en el Senado puntualmente en su primer trámite legislativo, que es el matrimonio igualitario. La pregunta es, ¿cuánto es cuña política?
Y
la molestia está clara en un sector de sus partidarios. Algunos hablan de división, de traición, de divorcio definitivo en los últimos 9 meses que le quedan al presidente. Yo tengo mis dudas, fíjate. Yo tengo mis dudas del efecto político electoral que vaya a tener. Claro, lo hace 6 semanas antes de la primaria, pero una primaria es totalmente distinta a una elección a nivel nacional. No solo en cantidad, sino que en calidad. O sea, lo cualitativo es otro tipo de votante, no solo menos, sino que es otro tipo de votante el que va a ir a votar el 18 de julio a la primaria. No sé cómo lo ves tú, si tú crees que eso...
Ah, tú dices en el sentido de que le permitiría...
A la
BIN,
no, y que le, y que es un...
Claro, que no perjudicaría a Joaquín Lavín, claro. En tanto en cuanto, como decía una profesora mía...
En tanto y cuanto, es bueno ese.
Bueno, en la universidad, que el votante final es un votante que está involucrado, afiliado a la UDI, que tiene una cercanía como con el ideario de la UDI.
¿Alguien lo ve como prácticamente una encerrona, Joaquín Lavín? Porque Lavín le habría dicho que habría estado con el 10%. A mí me parece que puede ser, no digo que no, pero me huele un poquitito a rizar el rizo. Yo creo que Joaquín Lavín es un hombre que está clarísimo que ha evolucionado mucho en esas materias, no a llegar al nivel, dado sus convicciones personales, del matrimonio igualitario, sí en muchos reconocimientos de igualdad ante la ley. No creo que sea necesario frente a una primaria a que tenga que desdecirse de lo que siempre ha dicho y lo que señaló ayer en la tarde, de que él sí es partidario. Los otros tres candidatos de la derecha sí son partidarios, seguramente
sí. Ahora, pero de ser así, si en el fondo lo que tú estás diciendo que no es algo que haga en
daño a Lavín.
Explícito, claro. Para hacerle daño a Joaquín Lavín por querer favorecer a
Sichel, por ejemplo.
A Sichel, por ejemplo, o a los candidatos que están a favor del matrimonio igualitario. Si eso es así, lo importante es que se resuelva rápido. O sea, que le ponga urgencia y que se despeje el tema, de manera que no se convierta en tema presidencial.
Sí,
porque
pero,
para la presidencial tú necesitas apelar a otro tipo de público.
Puede ser. Porque, y quizás no lo hemos dicho directamente, porque lo que yo planteo, una posibilidad...
Asumiendo
un escenario,
que fuera a ganar la primaria. Digamos.
Claro, pero es el que tiene más posibilidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Pese a que hay encuestas, pero las encuestas que te nomás las compinzan en esta época, de dónde viene, vienen, de qué centros de estudios, ligados a qué candidatura.
Con qué metodología también, claro, si son telefónicas, si son con panel, cuál es el margen de error, cuáles son la cantidad de personas que no contestan la llamada, ya cuántas reemplazan.
Si le hacemos caso a la trayectoria de las encuestas, y Joaquín Lavín debería ser la primera opción. Mi punto fundamental y concreto es que al votante UDI que no le gusta o que no está de acuerdo con un matrimonio igualitario y que de alguna manera se ha ido divorciando de Joaquín Lavín porque estima que es muy blando o es muy veleta y que cambian las convicciones, podría incluso dentro de un votante de derecha esto ayudarle, creo yo, una opción, no estoy diciendo que va a ser así, podría ayudarle a decirle, ah, qué bueno, ya, Lavín frente a Desbordes, Briones y Sichel, sí, Lavín sí que representa este ideario fundamental de la derecha, y el votante más UDI, o algunos de los votantes UDI, a lo mejor esto más que divorciarlo o separarlo definitivamente de Lavín, lo acerca, lo hace reconocerse con su electorado.
Podría ser antiguo. Que algunos parlamentarios de la UDI o algunos personeros de la UDI que se han estado acercando a Sebastián Sichel, por ejemplo, se devolvieran a Joaquín Lavín, dices tú.
Claro, decir, qué bueno. No, claro, frente a las alternativas Sichel, Briones y Desbordes, que son las alternativas que va a tener el votante UDI más militante, que es el que va a las primarias fundamentalmente, decir, ya, aquí reconozco a Lavín. Estaba bien enojado yo con Lavín, pero aquí lo reconozco. En las cosas fundamentales, Lavín sigue siendo, sigue siendo Lavín y el que está con nuestros principios, nuestras convicciones, y dejémonos de abandonarlas. En la elección, frente a un electorado de primarias, otra cosa, si esto se zanja luego, va a dejar de ser tema, y en una presidencial a nivel nacional ya no sería tema, y en nivel nacional puede ser que a Lavín efectivamente le complique un poco más tener que defender este tipo de cosas, porque en el electorado popular a nivel nacional, que sí se ve más citado a una elección presidencial, aparentemente, según las encuestas, este tema de matrimonio igualitario sí le hace sentido y sí es partidaria la población chilena el último
claro,
tiempo.
Claro, y si ya está, y si ya está resuelto, ya aprobado, ya no se convierte más en tema de la presidencial. No habría que referirse a eso.
No, y perdón, y ahí sí podría eventualmente tener una fuga de ese electorado duro UDI en las cosas fundamentales a Kast. Es decir, si es de cara a noviembre, decir, no, o sea, que si Joaquín Lavín no se define, suponiendo que pudiera ganar esa primaria, no se define y sigue navegando que sí, pero no. Mira, Kast es el que nos da efectivamente nosotros la convicción de que ahí están los fundamentales nuestros, ideológicos, y se le puede ir un poco gente a la derecha. Pero son cálculos del mini Excel, ni siquiera del Excel electoral. Pero lo que no creo es que Piñera lo haya tenido en cuenta como, se la vamos a cobrar a Lavín en esta. No sé, no me huele, no me tinca, no creo que tiene problemas demasiado grandes para estar metiéndose en estas arenas tan chicas, aunque uno no sabe.
Bueno, ahora todo el mundo está tratando de interpretar el por qué ahora, en qué minuto, es una convicción personal o no, midió los efectos que podría tener la coalición política. A mí lo que me sorprendió además es que lo puso súper arriba en el discurso, o sea, en la página, al final de la página 5 y al comienzo de la 6, súper rápido.
Poner número
de. Porque lo he instalado así como para que nadie se pierda. De esto quiero hablar. Y obviamente también todo el inicio, como con la defensa de los 30 años. O sea, frente a la crítica de. No son 30 pesos, son 30 años. Él se plantea como en esta idea. Todos hemos ido, que no es primera vez en todo caso, todos hemos ido haciendo un aporte a este país, como casi camino sobre los hombros de gigantes. No eso, pero.
Claro, se amarra a sus predecesores, ¿no?
Exactamente, exactamente, que casi como que fueran un continuo. Ahora,
claro, perdón, porque la calle, ¿sí? No te digo toda la calle, serán algunos marginales, pero existe en algún sector un cartel que yo vi una pintada, insisto, puede ser una o dos, pero en un sector de la población puede cundir esto de Piñechet. Entonces él quiere. O sea, hay, para algunos estamos hablando de un Piñera dictador, de un Piñera violador de los derechos humanos. Insisto, puede ser de grupos marginales de violadores de derechos humanos y de genocida. De eso estamos hablando. Sí. Entonces, frente a que no cunda una idea tan descabellada como esa, Piñera en su discurso se ata más bien a los demócratas. Se ata a Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, que es donde debe estar, digamos, ¿no es cierto?
Exacto, y hace esta propuesta también en la misma línea de lo que tú acabas de comentar, de crear, y que es algo que dice que ya ha trabajado con el Fiscal Nacional, de crear una Fiscalía de Derechos Humanos, o sea, una Fiscalía exclusiva en materia de derechos humanos. Ya es un anuncio de fortalecer con más plata, con más recursos al Instituto, a la Defensoría de la Niñez también, pero a la vez subrayando que en Chile no hay presos políticos y que las personas que están presas son por cometer delitos y no porque en Chile no se respeten los derechos humanos de las personas. Y eso también es inevitable. A mí me, personalmente me gusta, me entusiasma la idea de tener una fiscalía especial en esos temas. Admite en el contexto de el estallido social, admite los excesos de carabineros, hace toda una reflexión sobre las medidas que se han tomado, pero yo creo que también atrás de su cabeza tiene que estar presente los temas internacionales y cómo se han estado presentando requerimientos, demandas, qué sé yo, acciones legales por las consecuencias del estallido y cómo eso puede repercutirle a él después, más allá de que quede una institucionalidad que yo creo que sería importante tener, ¿verdad? Y evidentemente lo otro que conversamos con Rodrigo Cerda, los perdones. O sea, bueno, por una parte, un admitir que en la Araucanía no se ha sido lo efectivo que se esperaría, más allá de que describe las cosas en las que se ha avanzado, pero eso no hemos logrado, ¿verdad?, los objetivos en la Araucanía. Y por supuesto, admitir que muchas personas han sentido rabia y frustración por no siempre recibir las ayudas que necesitaban en el momento oportuno. A ellos les pedimos perdón. Eso en relación con las ayudas en el contexto de la pandemia, que me parece también que era algo como bien
fundamental.
Inesperado, digamos, fuera de carácter, ¿no? De lo que uno podría esperar.
Sí, totalmente. Bueno, pero ayer, un mismo comentario que hacíamos con la José Ríos ayer, cuando escuché en alguna radio decir el presidente hizo su última cuenta pública, su octava cuenta pública, uno entra en razón de decir, por Dios, 8 años una persona en un régimen presidencial como el nuestro, por Dios, la capacidad de influir, de incidir en la trayectoria de un país tiene una persona que está 8 años. Miren, dentro de un siglo, por Dios, la cantidad de años que son, ¿no?, dirigiendo los destinos de un país. Y esto nos ha pasado ya 2 veces con 2 presidentes con 2 periodos largos de 8 años. Sencillamente una reflexión de lo relevante que son los momentos de hacer el análisis histórico de estos personajes que marcan nuestra historia reciente. Consuelo, son las 8:55. Se nos quedan muchos temas, pero quedan muchos días, muchas semanas hacia adelante.
Sí,
para
conversar. Sí, podríamos conversar de la vacunación mañana, de la vacunación adolescente. Sí. Eso Pfizer, sí que es importante.
Pfizer, ¿no?
Sí, súper importante. Sí. Para pensar en un regreso a las clases.
Que tengas muy buen día. Una frase que me gustó mucho, que le escuché a un virólogo, me parece argentino, que decía: las escuelas deben ser lo último que se cierran y lo primero que se abren. Aquí las escuelas dejaron de ser tema. Aquí la escolaridad, pese a los logros deficientes y al drama del aprendizaje en muchos niños, no es tema. Tenemos que preguntarnos por qué no es visto como un servicio básico, un servicio urgente, el que se eduque nuestra población. Y dejó ese tema. No sabemos qué colegios están abiertos y están cerrados. Parece que eso lo vamos a dejar para después. Nos vamos, 8:56.
Chao, chao.
Consuelo, que estés bien. Chao.